día, que ojalá, bueno, nos acompañe el agua, que lleguen las tan esperadas precipitaciones. Bienvenidos a esta actividad organizada por Gletir, Corredores de Bolsa, en el marco de esta Expoactiva Nacional. Les propongo, antes de comenzar con las conferencias y los temas que tenemos previstos para hoy, compartir un video institucional de la empresa para que conozcan un poco más de lo que es Gletir.
Gletir Corredor de Bolsa es una compañía de gestión de activos y planificación financiera integral con sede en Montevideo y presencia regional. Nos especializamos en el asesoramiento a clientes individuales, corporativos e institucionales. Ofrecemos las mejores alternativas de financiamientos para proyectos a través del mercado de capitales y finanzas corporativas. Hacemos hincapié en la educación financiera, identificando el perfil de cada cliente para asesorar y armar el portafolio que mejor se adecue a sus necesidades. Contamos con la herramienta de autogestión Gletir Global, con la cual te acercamos a los mercados financieros más importantes del mundo. Fomentamos el crecimiento sustentable de empresas y proyectos, promoviendo una cultura organizacional financiera con foco en la gestión y toma de decisiones. Tenemos la mejor solución para ofrecerte. Somos Gletir Corredor de Bolsa.
Bueno, ya les va a contar algo más Santiago, también un poco a propósito de lo que es Gletir. Santiago Jauregui en un ratito va a estar hablando, es economista, va a estar hablando entre otras cosas del tipo de cambio, Federico Morixe de coberturas y del mercado de los granos, pero vamos a comenzar con el ingeniero agrónomo, doctor en gestión agropecuaria, Gonzalo Gutiérrez, asesor de seguros, hablando de seguros agrícolas en este año, bueno, tan particular y tan complicado que ya todos sabemos lo que ha estado ocurriendo. Buenas tardes y gracias por acompañarnos y bienvenida a esta Expoactiva 2023.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en representación de no solamente de Seguros Sura, sino también de todas las compañías de seguros que estamos en el sector agropecuario. Es un privilegio poder compartir ideas respecto de qué es lo que está pasando con el sector.
Bueno, arranquemos un poco hablando justamente de lo que se está trabajando hoy, lo que se está ofreciendo en el mercado. Se han realizado distintas acciones en conjunto incluso con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca buscando facilitar el acceso para el tema seguros. Hoy, ¿qué es lo que está presente en el mercado y hacia dónde se va?
Bueno, es una excelente pregunta porque donde estamos parados es un lugar, es una divisoria de aguas, vamos a decir. La trayectoria del mercado uruguayo de seguros arranca con granizo hace muchos años y en los últimos 5 años empiezan a crecer los seguros multirriesgo de rendimiento, como le quiera llamar, es lo mismo, y empiezan a ser cada vez más de la torta de seguros agrícolas, la parte de lo que es proteger el rendimiento. Y eso es un problema, porque los seguros de rendimiento, no en Uruguay, sino a nivel global, tienen históricamente un mal resultado técnico. Es decir, lo que vos cobrás por prima y lo que pagás de siniestros no te da. Por eso, en los países más desarrollados, los seguros de ese tipo tienen un fuerte componente de subsidio del Estado para justamente compensar esa diferencia. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se puede seguir avanzando en ese camino? Bueno, lo primero es recorrer tu propia historia. Y cuando nosotros nos paramos el día de hoy en cuál es el resultado de ese tipo de coberturas en la agricultura del Uruguay, la conclusión es que son de muy mal resultado para las compañías de seguros. No para una en particular, sino para todas en general. Eso hace que haya que repensar el producto, haya que buscar otras alternativas para decir, bueno, esto como está no es viable, o sea, no podemos seguir exponiendo el patrimonio de nuestras compañías a esta variación de resultados, tenemos que cambiar. ¿El cambiar qué quiere decir? Quiere decir tener más información para tarifar mejor, quiere decir empezar a pensar en otras estrategias de cobertura, por ejemplo, seguros paramétricos, establecer límites máximos de indemnización, establecer zonas donde no podés tomar ciertos cultivos en ciertas condiciones climáticas, todo con vista a estabilizar el resultado. Lo importante es que todo el mundo tiene que entender es que la razón de ser de los seguros es protegernos del riesgo. No solamente los seguros productivos, como va a decir Fede, los seguros de precios también. Nosotros vivimos del resultado que es precio por producción. Si uno de esos dos componentes o los dos no están, no hay producción. Si en el Uruguay no existieran seguros agropecuarios, la agricultura no tendría el tamaño que tiene. Entonces, se trata de cómo hacemos para ir desde donde estamos hoy, que claramente esta coyuntura lamentablemente demuestra que es insostenible los niveles de gatillos que estamos ofreciendo y el costo al cual estamos ofreciendo esta cobertura. Bueno, hay que cambiar a favor de otras alternativas. ¿Cuáles? Estamos definiéndolo.
Gonzalo, es clave la participación del Estado en una herramienta de estas características y particularmente el subsidio que tú recién lo mencionabas al tema.
Sí, a ver, que se entienda bien. No es que las compañías de seguros estemos a favor del subsidio. Lo que sí es responsabilidad del Estado es tratar de garantizar que ciertas cosas no ocurran por el bien del sistema. No solamente por el bien del sistema de seguros agrícolas, sino por el bien del sistema de seguros en general. Y acá la clave es la información. O sea, yo creo que se ha transitado un buen camino con el Ministerio en términos de obtener información, lamentablemente no con la profundidad y con la velocidad con la cual sería deseable. No es el único camino, hay otras formas de obtener la información que se necesita para poder llegar, digamos, al fiel de la balanza, que decir, bueno, en Uruguay la dispersión del rendimiento de cultivos es esta es la historia productiva, y a partir de ahí que todo el mundo entienda lo que se llama la tasa técnica, es decir, bueno, cómo se construye el verdadero costo del seguro. Es un componente importante. Yo creo que por primera vez tenemos una administración que pone el tema en la agenda. Bueno, ahora digamos, vamos a tener que ir ajustando esa agenda a la realidad.
Si vamos a otras agriculturas del mundo y tomamos la referencia a Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo opera y qué características tiene, digamos, el seguro agrícola?
Bueno, el seguro agrícola en Estados Unidos es un seguro subsidiado. Segundo, tiene reglas muy claras que vos tenés que cumplir para acceder al seguro. O sea, por ejemplo, por decirte algo, si vos te pasás de cierta fecha de siembra, no corre el subsidio. Entonces se busca garantizar de que el productor haga todo bien y que si tiene la incidencia negativa del clima o del precio, porque cubre las dos variables, vos estás cubierto. Pero para eso tienen una base de información donde saben al detalle qué produce quién, dónde produce, cómo produce, en qué condiciones de producción, o sea, tierras que entran a la agricultura, cuándo entran, si vienen de un programa de conservación. O sea, hay una serie de parámetros de una historia que les permite a ellos ajustar actuarialmente el cálculo de cuánto es la tasa, lo hacen ellos, no la hace una compañía de seguros, y el Estado dice, bueno, para estas condiciones la tasa es esta, el subsidio es este. Si las compañías quieren ofrecer arriba de esto lo que quieran, lo pueden hacer. Pero esto es lo mínimo y lo básico que hay que contratar. Te pasás de un día y quedás afuera. O sea, es mucho más estricto, hay mucho más trabajo técnico de determinación de productividad, de condiciones productivas, para asegurarte de que la red de contención funciona.
Gonzalo, ¿es un mercado atractivo Uruguay para una reaseguradora? Tú recién hablabas de la viabilidad y de la situación en la que quedan impuestas las empresas. A la hora de darte vuelta y ver de reasegurar lo que tenés en Uruguay, ¿cómo está posicionado el mercado local?
Es cada vez más difícil conseguir capacidad, pero no porque nosotros no hagamos los deberes, sino porque a veces a la región le va mal. Por ponerte una referencia, el año pasado el que le fue mal fue a Paraguay. Paraguay tuvo una siniestralidad con los seguros de rendimiento de 700%. Quiere decir que por cada dólar que cobraste, pagaste 7. El año anterior fue Brasil, con una siniestralidad de 400%, pero con un tamaño de mercado infinitamente más grande. Entonces, cuando a vos te va mal este año, al mercado uruguayo este año de seguros agrícolas en general le va a ir muy mal, cuando haces el promedio de todas las compañías le va a ir muy mal, y vas a ir a hablar con el reasegurador te va a decir, mira, hace 2 años perdí con Brasil, el año pasado perdí con Paraguay, este año perdí con Argentina y voy a perder con Uruguay. O sea, yo no soy una carmelita descalza, lo mío es un negocio financiero. Entonces, ¿cómo se arregla? O te endurezco las condiciones de suscripción, o te subo las tasas, o te bajo las comisiones, o sencillamente me voy y te digo, mira, el agro no me interesa. Me voy. Si querés me quedo en patrimoniales, me quedo en marítimo, me quedo en transporte, pero de agro me voy. Y los reaseguradores grandes en el mundo son 4. Y están los 4 acá y están los 4 en la región, entonces el problema que tenemos es ese. Cuando nos damos vuelta nos encontramos con realmente una muy mala performance que no es culpa nuestra, ahí cada cual defiende su chacra, pero bueno, la verdad es que la realidad es esa.
Gonzalo, ya vamos a seguir conversando, pero antes, ¿pensás, de acuerdo a lo que es el proceso y al trabajo que se viene haciendo con el gobierno, que se llega con un instrumento distinto que puede llegar a tener una mayor cantidad de área de cobertura en la próxima campaña de verano o no?
No.
¿O va a llevar más tiempo?
En lo personal, y esto es mi opinión estrictamente técnica, no. No es suficiente lo que tenemos para masificar el seguro. Yo creo que hay un error conceptual, que es para que vos puedas masificar el seguro de rendimiento, se tienen que dar condiciones que hoy no están dadas en Uruguay. Mucho menos con esta historia siniestral que vamos a reportar este año. O sea, no hay forma que lo podamos lograr.
Y te tengo que preguntar, 2, 3, 4, 5 años, ¿qué tiempo calculás?
Y con el tiempo vos diluís todo, pero el problema es que vos necesitás la constancia del asegurado en contratar todos los años y no decirte este año tengo la perspectiva de que me va a ir bien con el clima, entonces no contrato. Porque eso quiebra el primer principio del seguro, que es la mutualidad. O sea, ¿nosotros qué hacemos? Gestionamos las primas de todos los asegurados para pagar un siniestro. No todo el mundo siniestra a la vez. En el agro todo el mundo puede siniestrarse a la vez. Y ese es el problema. Si vos no tenés la certeza de que vas a estar todos los años con la misma base, ahí tenés un gran problema porque no tenés cómo licuar la pérdida en el tiempo. Partiendo de la base de que puedas tomar las medidas de suscripción que te permitan mejorar el resultado. De vuelta, somos una compañía financiera, vivimos de una colocación financiera y tenemos que dar resultado técnico positivo. Si no...
Bien, Gonzalo, ya vamos a seguir conversando. Hay algunas otras cosas que me gustaría preguntarte. Pasemos al tema precios, seguro de precios. Vamos a recibir a Federico Morix en la tarde de hoy. Fede, buenas tardes.
Buenas tardes, Martín. Buenas tardes para todos. Un placer.
Bueno, Fede, ¿qué instrumentos hay hoy en el mercado? Si por un lado está, bueno, la variable de seguros, pensando en lo que es el tema climático, pasemos ahora a lo que es mercado y coberturas con respecto a lo que es el tema precio.
Bueno, lo que la mayoría utilizamos acá en Uruguay, con la mayoría de los productores, los clientes, los amigos, tenemos dos. Uno que es el futuro, ¿no? Las herramientas que el productor está acostumbrado a vender la mercadería futuro, que se llama el forward, que vendo con entrega a un comprador, a un silo, a un exportador, a una multinacional, y estoy acostumbrado a vender por adelantado. Que después del año pasado y las últimas secas se acostumbró el productor a vender menos, eso, producción por adelantado. Ese es el clásico que existe desde que existe la agricultura. Después está el futuro, que es una herramienta financiera, que es vender a futuro sin comprometer la mercadería, que en un ratito de una presentación lo vamos a presentar, vamos a ver los pros y los contras. Y después el más utilizado, que el 99% de los clientes utilizan, es la opción put, que le llamamos el seguro de precio, en donde se paga una prima por un valor que uno lo puede determinar en la bolsa de Chicago, se paga ese valor, sean 8, 9, 10 dólares por tonelada, y si el precio baja del precio que yo elegí, por ejemplo 500, si el precio baja por abajo de 500, la bolsa me paga la diferencia, y si el precio no baja, perdí la prima que pagué. Y ese fue el que utilizó la mayoría. Y muchos productores este año lo que hicieron fue crecer más en ese seguro, en el seguro put, comprar puts, y no vender mercadería por adelantado. Más cuando se anunciaba bastante el efecto de la niña, y después del año pasado, que empezó a llover en enero. Y muchos se habían asustado el año pasado, que habían vendido 1.000, 1.500 kilos, 2.000 kilos, y empezó a llover en enero. Dijeron, no quiero que más me pase esto, ¿cómo puedo solucionarlo? Y se volcaron. Hay gente que hizo 2.000, 3.000 kilos en puts, que los estará perdiendo, capaz que los va a perder, pero por lo menos el precio no bajó y no vendió la mercadería, y al final tuvo mejor resultado.
Bien. Ahora vamos a hablar en un ratito con Santiago sobre el tema tipo de cambio y cobertura también con respecto al dólar, pero ¿tenés algo más para presentar a propósito justamente de estas herramientas?
Iba, sí, una pequeña presentación de ver un poquito los factores que vienen afectando en el mercado. Hay un montón, ¿no? Y cada día hay más factores. Es de todo lo que está pasando en el mercado. Entonces, un poco algunas notas de cosas que están pasando que hay que ir viendo en el mercado de maíz. En el mercado de trigo, también un poco la producción de Rusia, mayor producción en el mundo. Pero nos vamos a centrar más en la soja, que es el producto con mayor área, normalmente, y con mayor producción. Y estos son un poco los factores, que es la seca en Argentina y Uruguay, que eso viene impactando fuertemente. Argentina va a perder muchísima producción, Uruguay también. Entonces eso va a complicar desde las ventas del productor hasta las plantas de crushing en Argentina, que es uno de los países que más procesa soja en el mundo y no va a tener esa soja. a veces la venía a comprar en Uruguay, Uruguay va a tener menos, la va a ir a buscar a Paraguay, también hay menos. Entonces, eso va a impactar en el crash, en las plantas de crushing de todo el mundo. Después tenemos Brasil, que es el principal productor y exportador del mundo, que tiene mucha producción, va a ser una producción récord, menos en el sur, que la seca lo impactó, pero después va a tener una producción récord arriba de los 150 millones de toneladas, y están saliendo, están cosechando. El problema que tienen chacras inundadas, imagínense. Los problemas logísticos de Paranaguá. Paranaguá es el puerto más grande de Sudamérica, que está en Brasil, exporta solo Paranaguá más de 56 millones de toneladas en el año y tiene una sola ruta de acceso que está rota. Por el exceso de las lluvias se rompió la ruta y no podían entrar los camiones a Paranaguá, y eso se derivaba a otros puertos, y eso está trancando la llegada del grano, la llegada de la harina, la llegada de contenedores, todo lo que Brasil exporta, y la importación de fertilizantes a Brasil. Y eso está impactando en el mercado internacional. Después, China, que está comprando lento, aprovecha. No sé si todos se acuerdan cuando fue el conflicto entre Estados Unidos y China, con Trump y China, que decíamos, entran en conflicto, el principal, en ese momento era el principal proveedor del mundo, vamos a tener mejores precios para Sudamérica. Y tuvimos los peores precios de la historia. ¿Se acuerdan que la soja se derrumbó todo? Y bueno, ahora China está aprovechando, tiene el sartén por el mango y está comprando despacito, esperando que los precios bajen o que no suban, que también es estratégico. Y lo que va a sorprender ahora al mundo también va a ser la próxima siembra de Estados Unidos, sea soja o maíz, dependiendo de los precios. El farmer americano se va a volcar, no se va a volcar un 50% a hacer soja o maíz, pero sí se puede mover un 2, 3 o un 4% dependiendo de la expectativa y la rentabilidad que vaya a tener cada productor en Estados Unidos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los factores medio rápido para ver la historia de los precios. Ahí están los precios desde el 2008 hasta ahora, actual, para ver que históricamente, si miramos, no estamos mal. Acá estamos los precios más altos, estuvimos ahora ahí, estamos en $550 en Chicago, no estamos mal en precios. Capaz que no hay que ir mirándolo para ahora por el problema que estamos teniendo, pero sí, uno no va a dejar de sembrar el año que viene. Ir pensando los precios para los próximos cultivos. Acá tenemos Argentina, la producción. La Bolsa de Comercio de Rosario ya está estimando 27, pueden ser 25. Hay exportadores que están estimando 24 y otros 23 millones de toneladas de soja en Argentina. O sea, si miramos de los peores años de Argentina en producción, que eso nos va a impactar en todos los sentidos. Ahí quedó un poco bajo y chico, pero son todos los barcos que están esperando en los puertos, estos Paranaguá, cada puntito verde son los barcos que están esperando en Paranaguá para ser cargados, o sea, los compradores están ahí los barcos esperando ser cargados, y como mostraba la imagen anterior, va a ir con destino a China y los países asiáticos. Esto es otro puerto, y acá vemos, vamos a poner este que está mejor, la producción de Brasil. Tenemos a la izquierda, que viene en pleno crecimiento. Esta es una estimación de la CONAB de 151 millones de toneladas, y Argentina bajando con lo que estima la Bolsa de Comercio de Rosario en 27 millones, que otros estiman menos. Entonces, si miramos esto, el precio es bajista, si miramos eso, el precio es alcista, y el que más volumen va a volcar al mundo es Brasil. Acá vemos la producción total del mundo del 2021 y acá del 2021-22 en soja, y este año el mundo va a producir más soja que el año pasado, a pesar de la seca, a pesar de lo que sea, y China consume un poquito más. Entonces, al final, por falta de soja, no debería de moverse mucho el precio. Acá lo que quería mostrar, este es el puerto de Paranaguá, y este es el único acceso. Acá es en donde está ahora, que es un morro, y ahí es en donde se desmoronó la ruta, y este otro acceso son rutas, son caminos vecinales que no pueden pasar el tránsito pesado. Y eso es lo que está causando el problema logístico de Brasil, que normalmente Brasil exporta rápido, pero este año con este problema y problemas internos y de las lluvias, va a exportar hasta julio y capaz que agosto. O sea, antes no exportaba tanto en julio, que exportaba a Uruguay, exportaba a Argentina, y Brasil va a seguir exportando. Y eso nos podría sacar un poquito de competitividad. Y acá el último punto. Que los ojos, el mercado va a estar esperando, ¿quién es el otro productor grande? Estados Unidos. Y acá está la producción de soja, la línea verde es el área que se siembra y después el área que se cosecha. ¿Cuánto va a ser? ¿Va a ser 35 millones de hectáreas, 36, 34, 30? El precio es muy favorable y lo más seguro que lo vayan a hacer. Y lo mismo en maíz. Los precios, si miramos históricamente, son buenos. Los costos están bastante ajustados comparado contra años anteriores y van a tratar con estos precios a sembrar todo lo posible. Entonces, si miramos, hay que mirar la tendencia de precio, no quedarse solo con lo que esté pasando ahora en el 2023, sino empezar a mirar el 2024, ¿por qué no el 2025? Ya hay gente que está buscando estrategias para el 2025 para asegurarse de los precios. Hay líos en todo el mundo y hay incertidumbre, las hay, y normalmente generan volatilidad. Y eso es donde uno tiene que aprovecharlo para capturar los precios. Y esto es lo que le comentaba Martín, las maneras de capturar el precio, cómo lo hacemos sin vender mercadería. Una es usar la venta de futuros, que tienen riesgos. Si no tengo la producción y el precio sube, termino pagando una diferencia de precio y no tengo los kilos, lo que puede estar pasando este año, y la diferencia de precio. Y después, la compra de opciones put, los seguros de precio, que le llamamos un poco vulgarmente, pero funciona como un seguro en los precios, que el riesgo es pagar una prima, ¿no? Pagar una prima que, por ejemplo, es en este caso. Esta es la máxima, la estrategia. Acá tenemos el precio en dólares desde el 2022 hasta el día de ayer. Y este es el que tomó la mayoría de los clientes, ¿no? Un seguro de precio, un put de $536 en Chicago. Después tendremos la prima, la base, el descuento, si es mayor o menor, pero de eso a veces hay que olvidarlo por un tiempo, sino mirar estas volatilidades que tiene Chicago. Y ese $536 en un momento costó $10 por tonelada. Si yo me compro un put de $536 y pago 10, si el precio se va a 600, yo termino vendiendo mis hojas y lo que tengo a $600 menos la prima y perdí los $10. Si el precio baja por abajo de $536, que puede pasar en cualquier momento, vendo con esa referencia también, pero termino cobrando por mi cuenta que esa diferencia de precio. Por ejemplo, si baja a 400, cobro los $136, de 536 a 400. Entonces, de esa manera, el agricultor no necesita estar comprometiendo kilos por las dudas de que toque un evento climático. Estas son las tres estrategias que estamos haciendo para el 2024, que han tomado algunos, ya mirando también los precios. Si miramos julio 2024, que estuvieron en $521 en abril, y algunos ya se empezó a tentar para el 2024, comprando el de $477, pagando $17 por tonelada. Es un poco caro, sí, pero por lo menos ya se queda tranquilo y puede ir empezando a trabajar en el año que viene. Y creo que por ahí es para dar una idea de algunos aspectos, algunos factores que están afectando en la volatilidad de los precios y las estrategias más básicas que venimos utilizando con los clientes de Gletir.
Bien, Fede, gracias. Vamos a hablar del dólar, de la economía. Vamos a recibir al economista Santiago Jauregui de Gletir. También para el dólar, correcto. Santiago, tenemos la posibilidad de coberturas y de un seguro. Vamos a hablar un poco de eso también ahora, si te parece. Buenas perfecto. Tardes y bienvenido.
Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la idea, y me paro dado que tenemos un poquito más de presentación. A ver, desde Gletir somos un corredor que tenemos más de 10 años con presencia y creo que no hubo uno de ellos en el cual no nos hayan preguntado qué va a pasar con el dólar, si va a subir, si va a bajar. Entonces, habitualmente lo que hacemos es traer, siempre que podemos, disertaciones sobre qué pasó con el dólar y cómo estamos y por qué pasan las cosas que pasan. Porque la mejor forma de entender qué pasa con el precio de un bien, fruta, verdura, lo que sea, es saber qué fue lo que pasó. Entonces, Somos un país dolarizado, tenemos una segunda divisa que es el dólar, que está muy apegada, estamos en proceso de empezar a desdolarizar la dependencia que tenemos hacia el dólar. Por lo tanto, el dólar, nosotros decidimos consumir dólares, que es decidido ahorrar, decidido comprar un electrodoméstico que está el precio en dólares, o sea que uno, al igual que consume alimentos, lo que sea, consume la compra, o sea, compra y vende dólares como un bien más en la economía. Entonces, como todo bien, ¿cómo se define el precio de todo bien? Por lo que es la oferta y demanda. Y esto se hace más fuerte en los últimos años, donde la intervención del Estado ha cedido, es decir, el Estado se ha dejado de meter directamente a comprar o a vender dólares cuando le parece que está más caro o más barato. Esto fue básicamente decisiones para que la libre flotación del dólar sea un hecho, que no lo fue por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa básicamente con el dólar? Pasan dos cosas. Lo primero es que hoy en día, como todo bien, hay un poco más de demanda de pesos, o sea, de oferta de dólares, que lo contrario. Es decir, no está subiendo porque no hay quien esté demandando dólares a un ritmo lo suficientemente grande como para que el dólar suba. Entonces, ¿quiénes en definitiva son los actores que están o inciden en lo que es la cotización del dólar? Porque si uno va y compra 100, 200, 300 dólares no mueve la aguja, pero hay institucionales que sí se meten. Y entonces, cuando empezamos a hablar de lo que son los institucionales locales y extranjeros, ¿de quiénes hablamos? Fondos de pensiones, las AFAPs. Las AFAPs hoy en día administran cerca de 20.000 millones de dólares en ahorros, que han tenido cerca del 30% del portafolio en dólares por momentos, lo han reducido por abajo del 20% en este momento, estamos oscilando, o sea que uno de los mayores actores, uno de los mayores demandantes de dólares en el pasado, ha estado en un proceso de desdolarización, de que su portafolio de inversión empiece a caer. Entonces, tanto AFAPs como bancos, como fondos del exterior, no tienen hoy en día una demanda de dólares activas. O sea que ya tenemos uno de los mayores inversores, uno de los mayores demandantes de dólares que no estaría teniendo una inercia hacia la compra de dólares como capaz que lo hizo en los últimos 10 años. Segundo, la demanda por peso por parte del turismo. Tuvimos una temporada récord, estuvimos creo que 10-20% por niveles prepandemia, lo cual es algo bueno, porque eso trajo capitales, trajo demanda, reactivó un poco lo que es una economía que se cayó un poco en 2020, que en 2021 se pudo reactivar y ya estamos en niveles prepandemia. Pero el turismo naturalmente demanda pesos, y el turismo ha sido muy bueno. Y la tercera son las exportaciones. Otro actor o otro sector que tiene que pasar por el mercado de cambios a cambiar los dólares a pesos, hablamos de los exportadores. Las exportaciones han estado en niveles récord, lo cual, de vuelta, hay una inercia hacia la demanda de ese cambio de divisa para básicamente vivir o demandar bienes en pesos. Entonces, si uno mira este set de actores y sus preferencias, básicamente lo que vemos es que no hay un motivo por el cual, o no hay una persona que haya tenido una demanda fuerte de dólares. Sumado a que el gobierno tampoco ha tenido una intervención directa en el mercado para decir, me parece que el dólar está barato. Que eso es filosófico y lo dejaremos para otra conversación. Pero lo que queremos un poco empezar a ver es, bueno, ¿por qué se dio esto? ¿Por qué las AFAP se desdolarizaron? ¿Por qué estamos a niveles récord de exportación? ¿Qué es lo que está pasando que haya un desbalance y que haya generado que el dólar esté plano? Cuando vemos del 2000 la salida de la crisis financiera del 2007 en Estados Unidos, ahora el dólar lo único que ha hecho fue empezar a subir. ¿Qué fue lo que pasó? Y acá, para dividir dos motivos, un motivo está directamente linkeado con nosotros, méritos propios como país, y el segundo es un contexto global que nos ha ayudado. Cuando hablamos en lo que son los méritos, el primero y el que no deja de resonar es la gestión de Uruguay en relación al resto del mundo con lo que fue la salida de la pandemia. Tuvimos una economía que, si bien fue golpeada, en relación a lo que fueron muchas economías del mundo, no tuvo un impacto tan grande. Eso es una de las cuestiones más importantes, si se quiere. Tampoco tuvimos un deterioro fiscal importante. Por el contrario, las cuentas públicas se han saneado. Hacia fines de 2019 teníamos déficits en torno al 5,70, 5,80. Eso en la pandemia en principio subió, pero después hubo un proceso como de normalización de las cuentas públicas, que ahora estamos un poco abajo de 3 en el déficit, lo cual es una mejora significativa. Tercero, el récord de las exportaciones, ya hablamos, el ingreso de divisas ha sido significativo. Cuarto, también muy importante, que es la parte institucional. Nosotros siempre fuimos conocidos como un país con una institucionalidad muy grande. Pero en el caso de la salida de la crisis, fue una competencia, lo que fue el sector financiero, una competencia de cómo es el régimen de suba de tasas a nivel mundial para controlar la inflación. que la inflación en el caso de Uruguay siempre fue un fenómeno que estuvo muy por encima de la inflación de Estados Unidos, que no salía del 2 los últimos 10 años. Ahora estamos hablando de inflaciones Estados Unidos arriba del 6. En el caso de Uruguay pasamos del 8, tocamos 10, pero ya estamos en 7.5 aproximadamente. Por lo cual, el efecto del el shock inflacionario que tuvo tanto la guerra entre Ucrania y Rusia, así como el COVID y todos los estímulos fiscales que generaron esa inflación, fue menor. Por lo cual, tenemos un set de variables macro, que son las que, disculpen, las que en definitiva, que en definitiva nos guía a nivel macro de cuán saneado está el país. Uruguay quedó, brilló, si se quiere, en lo que fue Latinoamérica frente a sus pares. Que ahí vamos al segundo set de motivos de, bueno, no solo que hicimos las cosas bien, sino que en el resto del mundo ciertas condiciones se nos dio como para que se facilitara eso también. En primer lugar, la suba del precio de los commodities a un exportador neto en commodity, que encima está en su año récord, fue algo positivo, fue algo que tuvo un efecto positivo. Y en segunda instancia, a nivel regional hemos tenido varios problemas, que eso no necesariamente tenemos por decir lo que es bueno, sino que es menos malo para nosotros que para lo que es el resto, que es, bueno, sabemos lo que pasó en Chile, en Brasil, en Colombia, en Perú, y eso desvía la atención del inversor institucional extranjero que quiere diversificar sus inversiones en Europa, en Estados Unidos, quiere traerla para América Latina. Ahí hay una diversificación dentro de Latinoamérica hacia los países que estén más sanos. Entonces, ¿por qué es que se dio esta? Si vamos a los hechos, el peso uruguayo fue una de las 5 monedas que más se apreció, es decir, que más valor ganó contra el dólar. En parte fue por este set de motivos. Ahora, lo que nosotros siempre le decimos al cliente en general es, el negocio real es real y nuestro rol es justamente cubrir de los riesgos financieros de lo que es de la actividad. Es decir, separar el riesgo financiero del riesgo de la actividad. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es, más allá de que el dólar vaya a subir, bajar, lo que sea, es gestionemos alternativas para que si en un nivel de dólar uno se ve cómodo, acceder a un tipo de cobertura para que a partir de ese momento se pueda contrarrestar los efectos negativos de la caída del dólar. Lo que queremos en una forma es que se desvolatilice, que le saque ruido a los resultados financieros de variables que hoy en día uno no puede tocar o no puede afectar. Entonces, ¿qué formas tenemos para cubrirnos? Acá, Fede hablaba más temprano, están los futuros, están las opciones. Acá tenemos dos formas dentro de las más eficientes, si se quiere. Lo que sería la cobertura directa, que es ir y comprar futuro de dólar peso en la bolsa. Es un mercado que está en pleno desarrollo, que con el impulso del gobierno han entrado más actores al mercado a buscar esa cobertura. Y después, para quien tiene o tiene otra preferencia y no quiere ir a la parte directa, tenemos coberturas indirectas. Coberturas indirectas es invertir en algún activo que se mueva en forma inversa a lo que es la evolución del dólar, de forma de que la ganancia, en caso de que el dólar, si el dólar baja, afecte al negocio, que la inversión en este activo suba y por ende contrarreste los efectos. Entonces, ahí estamos hablando de la parte indirecta. Y si uno dice, bueno, pero ¿qué instrumentos son hoy en día los que afectan o los que están correlacionados inversamente al fortalecimiento del dólar? Traje dos ejemplos, hay mucho más, después, si quieren, después de la charla lo hablamos, pero tenemos un índice de commodities, de una canasta de commodities, se llama Bloomberg Commodity Index, que aglomera básicamente en tercios lo que es petróleo, lo que es metales y lo que es agro. Eso básicamente ha tenido una correlación histórica negativa, es decir, en momentos que el dólar se fortalece, el Bloomberg Commodity Index cae. Causalmente, más que nada, son los commodities que anteceden a lo que es la evolución de la divisa. Y ahí se puede gestionar una inversión en un corto o en un largo, en función a la preferencia, justamente para amortiguar esos desbalances. Y lo mismo con monedas de la región, que pueden ser mucho más líquidas en caso de que la cobertura tenga que ser realmente grande, como lo que es el real, por ejemplo, que tiene el rendimiento del real y el rendimiento del peso tiene un rendimiento muy similar, y por ese lado también se puede acceder a herramientas de cobertura. Así que nosotros siempre, desde nuestra postura de asesoría, si bien vamos a seguir, o nos va a seguir llegando la pregunta qué va a pasar con el dólar, al margen de lo que vaya a pasar, nos gusta decir, tampoco te la juegues a que va a subir o que va a bajar, sino gestionar los riesgos de forma de eliminar eso que no queremos que afecte materialmente, capaz que un año de utilidades o más todavía. Entonces, justamente, lo que les decía más temprano, hace 10 años que estamos en desarrollo de alternativas financieras, lo que hacemos son dos cosas. Asesoramos, damos nuestra visión, ya estuvimos hablando un poco, y después también damos la accesibilidad, que la persona pueda tener acceso al producto financiero que mejor se adecue a las necesidades, un poco en función al raconto o al cuentito que nos llegue, bueno, de cuál es la situación de cada cliente, porque cada cliente tiene una situación particular. Y ahí, Fede, no sé si querés hacer algún raconto de cómo es un proceso habitual.
En opciones, por ejemplo, el proceso más típico es: me llaman, Fede, quiero comprar, como estaba mostrando, un put para soja, para maíz, para trigo. Y de repente le digo, bueno, ¿cuántos querés hacer? Vemos la estrategia, vemos cuál hay que comprar. Y tiene que abrir una cuenta para realizar la compra. Entonces me dice, voy a hacer 1.000 toneladas. Y hasta 1.000, 1.200 toneladas, el proceso de apertura es muy rápido para las personas físicas. A través de un link, en 48 horas están comprando el put. Y ese es bastante fácil, hasta tiene una plataforma para hacerlo desde el celular. El que quiera más volumen ya lleva un proceso un poquito más extenso de documentación, si es una persona jurídica, pero no pasa a veces más de una semana. Y a la semana, en el caso de la persona física, a las 48 horas, a los dos días, está comprando el put en la plataforma y lo tiene en el celular y lo puede vender cuando él quiera y va viendo la historia de los precios hasta poder tener los precios online, si quiere. Y en el caso de las personas jurídicas, a la semana lo está realizando en una plataforma o a través de la mesa, también siempre evaluando la estrategia. Porque el objetivo es hacer esto, minimizar la volatilidad del precio. Si somos productores, no queremos que el precio baje, pero tampoco estamos apostándole a que el precio suba. Ya en la chacra le estamos apostando. Entonces, intentar que el precio no baje. Si sube, bienvenido sea. Pero trabajamos en eso, en gestionar. Siempre viene uno y me dice, no, yo voy a hacer el seguro solo por el 5% y el resto no, voy a esperar que suba. Tratamos de que sea el 100%, pero después va en cada uno de asegurar el porcentaje que quiera de su producción estimada.
Bien, Fede. Santiago, ¿qué...? Con respecto a lo que es un seguro de tipo de cambio, ¿de qué plazo estamos hablando de cobertura? O sea, las posiciones que son 6 meses, 1 año, ¿qué es lo que establece ahí de acuerdo a lo que son las distintas opciones que hay?
Dependiendo un poco de lo que es el mercado, la liquidez de los futuros de moneda, por lo general están de 1 a 3 meses más fuerte. De hecho, una de las instituciones que más usa esto son los bancos para cubrir posiciones o coberturas a 1 mes, 2 meses, 3 meses. Sin embargo, el desarrollo del mercado de valores ha sido bastante grande y hoy en día hay, de hecho hemos hecho coberturas a 6 meses y a 1 año para distintos clientes, por lo tanto es un mercado que, si bien está más concentrado en los plazos cortos, con su debido tiempo y con su debido la debida diligencia se puede llegar a hacer algo más de 6 meses, incluso 1 año. Así que es un mercado bastante, bastante amplio, si se quiere.
¿Hay algún mínimo, digamos, de algún monto, digamos, para comenzar a operar?
Bueno, ahí otra cosa de lo que está pasando es que los mínimos están empezando a bajar. Antes, capaz que con menos de $1.000.000 no podías hacer nada porque nadie te cotizaba por los temas operativos, pero ahora ya estamos hablando, hemos tenido coberturas de $50.000, $100.000, por lo tanto, es un mercado que está de a poco, está bajando esos mínimos.
¿Y podríamos dar algún ejemplo de costo?
Sí, claro. Por ejemplo, y esto, a ver si lo tengo por acá. Acá. Justamente, ¿cómo cotizan los futuros? Por las tasas implícitas. Acá, si hoy en día que el dólar está a 39.5 y uno compra un futuro del dólar, lo que se hace es el diferencial de tasas, por lo tanto, si es a un mes, puede que la pata compradora de dólares pueda asegurar un dólar a 39.70, 39.80 más o menos, son 20, 30 centavos. Eso, la diferencia, obviamente que esto de aire no es el caso, pero la diferencia es la diferencia de tasas locales, que estamos hablando de un 11,5 o 12% en pesos, que es la tasa activa menos la tasa pasiva, que es la tasa en dólares, la libre de riesgo, que se usaba LIBOR, ahora se usa otra, que son 4% hoy en día, que está más o menos, o sea que es un 8% de tasa anual de depreciación. Al 39,5 le tenés que hacer el 8 anual o el 8 semestral o cada 3 meses para ver cuál es el futuro o cuál es el precio futuro del dólar. Después, otra cosa es que los márgenes que se requieren están entre 5 y 10% de la posición. Es decir, si uno quiere asegurar $100.000, $200.000, tiene que poner entre 5 y 10.000 o 10 y 20.000 dólares en función al monto. Pero estamos hablando de montos chicos. Y bueno, después esto que habla de las tasas competitivas, Hablamos de las letras de relación monetaria, que es la tasa libre de riesgo local, que es la que, por la general, sobre donde se hace el arbitraje frente a comprar una letra a primera mano. Y no quería, por último, dejar de hablar de un producto que lanzamos al mercado el año pasado, en marzo del año pasado, que son los fondos centenarios. De vuelta, es una familia de fondos que, con el objetivo de brindar soluciones para que aquella persona que financieramente tal vez que no esté siendo del todo eficiente, no tenga las herramientas para hacer una gestión eficiente de lo que son los ciclos de caja, si uno tiene entre cosecha y siembra, no sé, 3, 4, 5 meses, esos periodos, dar una alternativa que te pueda dar una rentabilidad para que la plata no quede dormida, básicamente. Estamos hablando de que capaz que hace 4 años, cuando las tasas estaban al cero, o hace un poco menos en realidad, capaz que la tasa no era algo que se buscara, pero hoy en día la tasa un año en dólares está arriba del 4%, o en el entorno del 4%. Entonces, para $100,000, $4,000 anuales, que por el hecho de invertir algo que es completamente libre de riesgo, es algo bastante, o sea, es algo atractivo. Entonces, en ese sentido, y viendo esa necesidad de muchos clientes, sacamos la familia de fondos centenario para captar esos ahorros, esas disponibilidades de corto plazo, tanto de personas como de empresas, para poder vertirlos en una herramienta que te permita poner y sacar todos los días con un plazo de no más de 3 días hábiles, para poder justamente que sea lo más corto posible, una inversión flexible, súper segura, están calificados con calificaciones máximas. Tenemos una alternativa en pesos, tenemos una alternativa en dólares, y justamente es otra de las alternativas y otro de los instrumentos que vamos a utilizar para gestionar los riesgos financieros del cliente.
¿Y qué tasa tiene esa de retorno, digamos, esa opción aproximadamente?
Hoy en día en pesos estamos hablando de un 10. Para una persona que pone plata hoy, se integra hoy mismo al fondo. Si la quiere sacar el lunes que viene, el martes ya la recibe. O sea que para hacer plazos cortos de reintegro de dinero es algo súper competitivo. Para el caso del dólar, por un tema de que son inversiones en extranjero, en Treasuries, Estados Unidos, es un poco más extenso. La suscripción sí es al mismo día, con un horario de corte. El retiro, ya estamos hablando de 2 días hábiles o 3 días hábiles una vez que se solicita el rescate. A ver, estamos hablando de ventanas muy cortas de todas formas, ¿no? Con una planificación de necesidades a una semana, ya con una semana antes de pedirlo, ya te garantizás que el dinero va a estar. Así que creo yo que más allá de esa rispidez mínima, la tasa lo vale.
Santiago, ¿dólar a fin de año qué calculás? ¿O preferís pasarme los números del 5 de oro?
No, yo más que decir un número, que la verdad, el número que le diga va a estar mal, y el número que cualquier persona le diga va a estar mal, porque nadie sabe cómo va a tornar esto, lo que sí se puede decir es que en tanto no haya ningún cambio estructural, que no pase nada, que realmente venga el Banco Central y se ponga a comprar dólares, o entre una FAP a comprar o vender dólares, o algún fondo afuera y resuene, o que todo se caiga, que haya una crisis si se quiere, el dólar va a seguir estando en rangos razonables como lo ha estado, puede tocar 38 en alguna buena actividad, puede irse capaz que a 40, 41 en algún efecto de corrección, porque hay correcciones de corto plazo, pero salvo que uno no vea una intervención grande o un hecho que sacuda al mercado, la verdad no veo una perspectiva de que el dólar se vaya a descarrilar como se viene descarrilando estos últimos 12 años. Esa es una visión propia. Pero bueno, va por ahí.
Les voy a pedir ahora a los tres para ir redondeando una reflexión final. Pero, Gonzalo, con respecto al tema seguros, un seguro de rendimiento en el entorno de los 1.200, 1.500 kilos aproximadamente, obviamente que va a depender mucho de las características del cliente y el costo que pueda llegar a tener. ¿Qué manejábamos se manejó en esta campaña de verano? ¿60, $70 más o menos?
Sí, andaba por ahí.
Por ahí. Mirando lo que es ahora invierno y la próxima verano, por lo que tú recién decías, ¿se va a encarecer más?
Sí, sin duda. No hay forma que salgamos de esto si no es bajando los gatillos y subiendo las tarifas. Ese es el destino inexorable que nos espera. Y gatillos, no solamente gatillos bajos, sino con un sublímite máximo de indemnización. Es decir, no corre eso que yo te garantizo 1.000 kilos y te cubro hasta cero. Yo te voy a cubrir el 80% de la pérdida o el 70% de la pérdida. Lo que demuestra esta crisis climática es que lo que pensamos que nunca iba a pasar, que era tener chacras con rendimiento cero, pasa. Pasa muy frecuentemente y te lleva todo el resultado. Entonces, de vuelta, me parece que esto nos lleva a la necesidad de replantearnos Pasó lo mismo con la resiembra. La resiembra pasó de ser una cobertura inocua, digamos, a ser una causa de pérdida sistémica para las compañías de seguros, que hubo que tomar medidas de suscripción muy fuertes. Pasó lo mismo con la helada en colza. Pasa lo mismo ahora con el rendimiento. Bueno, el mercado se va a ir adaptando a eso porque la historia siniestral así lo indica. Digamos, acá se trata de vuelta de tener productos que sean sustentables desde el punto de vista financiero para las compañías y por ende para el sector.
Gonzalo, ¿y cómo viene siendo la operativa de evaluación y de pago de indemnizaciones en este año tan particular?
El deber de las compañías de seguros es pagar siniestros. Nuestra razón de ser es esa. Y el leitmotiv que tenemos todos es pagar primero y preguntar después. Después tenemos tiempo de ver. O sea, obviamente estamos en una situación muy compleja, son muchas hectáreas para peritar. Felizmente las condiciones de suscripción están bien claras, o sea que todo el mundo que haya leído la póliza sabe a qué se atenía, por lo tanto ahí no hay ruido y se va a pagar hasta el último dólar de indemnización, eso sin duda. Ahí no hay absolutamente ninguna duda en ninguna compañía, pública o privada, eso está, el resultado está, digamos, garantizado, ahí no hay problema. Sí pedirle paciencia a veces al productor porque nuestros equipos de peritaje son limitados y no tienen la capacidad de llegar tal vez con las urgencias que se necesita, pero planificándolo, digamos, no hay problema.
Gonzalo, una reflexión final, algo que quieras comentar, agregar, puntualizar.
No, simplemente es un año que nos deja muchas lecciones aprendidas. Evidentemente estamos trabajando y caminando en el sentido correcto, felizmente con la conjunción con el Estado, como te mencionaba anteriormente. Hasta el presidente vino acá a la Expo Activa a hablar de los seguros, lo cual no es poca cosa. Bueno, ahora hay que sentarse entre todos a ver cómo salimos de esto, digamos, por un tema simplemente de resultados. El tamaño de las pérdidas son tan catastróficas, nunca en la historia del Uruguay de los seguros agrícolas tuvimos este nivel de pérdidas y esto debería llamarnos la atención. O sea, en un sentido, en lo inmediato, para los seguros de invierno y en un sentido de más largo plazo, mirando a, bueno, qué tipo de seguros podemos ofrecer que no hagan complicaciones en las compañías aseguradoras, pero que también sean útiles para los productores, porque de nada sirve que yo tenga un seguro de rendimiento que te garantizo 1.400 kilos de soja si vale $120 la hectárea. O sea, tiene que ser costo eficiente. Pero bueno, el camino es entre todos. De acá se sale con producción, de acá se sale entendiendo las realidades productivas, de acá se sale entendiendo los cambios del mercado y la solución no la tiene una sola empresa. En conjunto estamos todos trabajando a ver qué se nos ocurre para poder armar mejores productos. Y bueno, lamentablemente el camino que tenemos por delante tiene algunas piedras, pero somos optimistas.
Federico, antes del cierre y de despedirlos, ¿alguna puntualización, algún comentario? Federico fue un gran impulsor y le puso mucha cabeza a esta charla, que la verdad que salió espectacular, por lo menos para uno que está acá arriba y la viene siguiendo de esta forma.
Viene saliendo bien, ¿no? Viene bien.
Creo que sí.
No, lo importante es eso, pese a la crisis climática que estamos viendo, siempre ir mirando para adelante y no perdernos cosas buenas que pasan. El precio puede ser una, y no perder, dejar lo que pase. Porque capaz que después empieza a llover, empezamos después con el ánimo, con todo el viento en la camiseta, y miramos los precios y está la soja en 400, el trigo en 200, y empieza todo a volver a la normalidad y nos empezamos a quejar del precio de vuelta. Entonces, no olvidarnos de todo el resto, que siempre hay cosas buenas para ir mirando y agarrarlas. Y justo en un ejemplo que me quedó ahí cuando estaba hablando Santiago, que me pasó un cliente, terminó con la colza, me dice: Fede, me va a sobrar este monto de dinero, voy a comprar los puts, que es siempre hace el 100% de los puts para soja, y me sobra esto. Y empezó a comprar, a invertir en los fondos, que le daban un 5, un 6%, en el año, esperando para ahora. Después, ahora lo terminó sacando para empezar a pagar cuentas, que no esperaba que le iba a ir tan mal en la soja. Pero es ese, debe tenerlo en la cuenta, por lo menos lo invirtió y le terminó dando un resultado favorable, que a veces uno, que nos pasa a todos, ¿no? Tenemos plata en la cuenta, la miramos ahí y salimos a pedir prestado por todos lados. Perdemos dinero, ese dinero cada vez tiene menos poder de compra y además estamos pagando intereses del dinero que estamos pidiendo prestado. Y eso nos pasa históricamente. Está bueno ver poner el dinero a trabajar, ya que las tasas subieron y nos pagan un poquito más.
Bien, Santiago, ¿algún comentario para cerrar? Además, hay que mencionar que Gletir está aquí presente también en la expectativa con el stand.
Correcto, vamos a estar acá hasta lo último.
Hasta el sábado.
Exacto, y bueno, después no me quedo con lo que decía Fede. Básicamente, está bueno mitigar el riesgo financiero, dado que no es el principal rubro de un productor, de un industrial, de lo que sea. Entonces, contáctenos, llámenos y pregúntenos qué alternativas pueden tener para cubrir ciertos riesgos financieros que capaz que a priori parecen poco visibles o lejos de poder hacer algo, pero están más presentes y cada vez más presentes que hace varios años. Así que, nada, eso.
Bien, creo que Tania me corrige, me parece que está previsto compartir algo ahora después de la conferencia, ¿puede ser?
Sí, correcto.
Sí, bien, así que los invito a que se queden. Federico, Gonzalo, Santiago, la verdad que muchas gracias por acompañarnos, bueno, y por supuesto al público, a seguir disfrutando de esta expectativa que ojalá que continúe con lluvias. Muchas gracias a todos, a Gletir por la organización y a ustedes por acompañarnos en la jornada de hoy. Gracias.